El podcast.
Ale, oli.
Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de El podcast. Hoy están aquí conmigo Víctor Pardo.
Muy buenas a todos.
Chema Arcos.
A sus pies.
Y Pancho Rebollo. Tío, no es por nada, pero es un gustazo grabar todos en la misma habitación. O sea...
Ya estamos desvelando los secretos de la radio. ¿Qué hemos dicho?
Un episodio crossover.
Ya se nota que huele mal el estudio. Demasiada gente.
Bueno, hoy hemos venido a hablar de ciencia ficción y de los inventos que se han mencionado en ciencia ficción, qué se ha conseguido, qué no, qué se conseguirá. Y como siempre vamos a empezar definiendo qué es la ciencia ficción, por si hay algún oyente que por casualidad no tenga una imagen mental de qué es la ciencia ficción. Y según la RAE es el género literario o cinematográfico cuyo contenido se basa en logros científicos y tecnológicos imaginarios. ¿Sabes? Además acabo de pensar, si hubiera un... en plan, alguien que inventa un arma que nunca ha existido en la Edad Media, pero ¿entraría en ciencia ficción? Acabo de pensar.
Cowboys vs. Aliens va de un poco de eso.
Pero tú refieres a que si, por ejemplo, inventan una bayeta láser, una ballesta láser, y luego alguien la desarrolla en el futuro, ¿era ciencia ficción cuando crearon la ballesta por primera vez?
Imagínate una bayeta láser para limpiar.
Una bayeta láser, poca
broma. Mira, en esta cocina nos hacía buena falta.
Fríe todas las bacterias.
Yo, una cosa que quería comentar dentro de... No es tanto la definición, sino el concepto de, en general, de ciencia ficción. Yo soy un consumidor asiduo, me gusta mucho, y yo creo que una de las cosas fundamentales, bueno, uno de los géneros en los que tienen más cosas en común es la fantasía, porque al final son los dos géneros en los que hay que inventarse un mundo completo y generarle unas normas específicas para lo que quieres contar. Y yo creo que la ciencia ficción en general se utiliza mucho para exagerar una serie de características del mundo real y llevarlas hasta el extremo para reflexionar sobre un punto en concreto.
Yo, o sea, a raíz de lo que vienes diciendo, para mí la ciencia ficción siempre lo he pensado como una fantasía basada en algo tangible, es decir, detrás hay un criterio científico que podría ser plausible, ¿sabes? O sea, que tecnológicamente se podría desarrollar, no es como la magia nunca podría existir como tal, ¿sabes?
Te iba a decir, cambiando la palabra magia por la palabra tecnología,
sí,
y...
claro, o ciencia.
Lo que dice Pardo es por eso que se considera la ciencia ficción como un género especulativo, es decir, que vaticina o predice qué podría pasar si la ciencia se desarrolla de X manera. Uh-huh. Y bueno, antes de ponernos ya el lío con pelis y libros, quería hacer un pequeño contexto histórico. Porque lo que es el género como tal, la ciencia ficción, no aparece hasta la década de los años 20 del siglo pasado.
Aunque H. Wells, ¿o no?
No, es lo que iba a decir. Digo, ya existían obras previas, como H. G. Wells, que publicó La máquina del tiempo, como Julio Verne, que hizo 20.000 leguas, que hizo Viaje al centro de la Tierra, pero son un poco considerados como los precursores del género.
O sea, se escribía de manera frecuente relatos y novelas y tal, lo que pasa es que no se consideraban ciencia ficción, claro, como género por,
claro,
sí mismo.
Era, ¿sabes?, como más bien una especie de aventura fantástica. Sin embargo, ya a partir de 1920 aparece el género como tal. Y de hecho fue Hugo Gernsback, que es un escritor de origen luxemburgués, el que acuña el término en el año 1926. Realmente es una mala traducción de science fiction, que realmente sería ficción científica, no ciencia ficción. Ajá. Es decir, es como englobar un relato ficticio, pero con bases científicas y con logros que podría alcanzar la ciencia.
Tío, nunca me había planteado esta mierda.
Pero de hecho, o sea...
Malos traductores en todas partes.
Hostias.
Pero yo quería, a raíz de esto, decir que ciencia ficción mola mucho más como género que ficción científica. Ficción
Eso
científica
sí.
Queda como muy pedante, en plan de no, yo hago ficción pero científica, yo rigurosa, ¿sabes? O sea, no...
Ya, sí.
No me invento mierdas.
Y bajo ese esquema que has puesto antes, por ejemplo, Frankenstein no sería ciencia ficción.
¡Ay, quería yo llegar!
Es que Frankenstein es terror. Que tenga una base científica muy fuerte...
Pero
sí, pero
utilizó la ciencia, la poca ciencia que había.
No, no,
en el siglo
hecho,
XIX.
Explica muy bien al principio. Explica mucho de ciencia porque el muchacho se supone que lee un montón de textos de alquimia, el protagonista, y luego se mete en la Academia de Ciencias, estudia química, pero hasta donde he llegado, me lo empecé a leer ayer, no me ha dado tiempo a terminar, evidentemente.
Alguien nos ha preparado el podcast.
Mira, Majo, bueno, el asunto es que voy por la página 80 y pico, todavía no ha explicado en ningún momento cómo cojones se supone que le da vida a Frankenstein. O sea, el tema de la electricidad, a la criatura, el tema de la electricidad, no sé. Entonces, es un principio un poco mágico, ¿sabes? O sea, el muchacho va a la carrera, va a estudiar química, pero aparece la vida.
Sí, sí, que realmente la chicha del libro es el terror y claro, sobre el tema que realmente...
La criatura y tal.
¿Cómo se le da la vida? Eso no...
Claro, era una noche de pedo ahí en una cabaña en Suiza, o sea, no es nada riguroso.
Pues para acabar el contexto histórico, decir que luego, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es el gran auge, es decir, se ponen de moda. Sobre todo también la ciencia ficción aparece ya relacionada con temas...
propagandísticos.
Y de extraterrestres, en plan, se ponen de moda pelis como Alien, como E.T. Aparece muy ligada la ciencia ficción al mundo extraterrestre, que es lo que un poco se puso de moda en aquella época. Y bueno, pues decir, para acabar, que a día de hoy pues sigue estando también bastante, bastante en auge, porque películas como Interestelar, ahora el remake de Blade Runner que hemos tenido hace poquito en el cine, no sé, es un género que sigue teniendo a día de hoy bastantes seguidores.
Mira, aprovechando que has dicho lo de Blade Runner, que creo que es una predicción que en realidad era un futuro no tan lejano en su momento, vamos a hablar de qué logros que se han predicho bien, o sea, qué cosas se han contado en relatos de ciencia ficción que finalmente hemos llegado a ver en nuestra vida cotidiana.
Y también que no. O sea, que se ha predicho, claro, y no se ha conseguido.
Pero joder, primero vamos a dejar
primero lo bueno.
En plan, vamos a decir,
pero vamos a ir de lo alto a lo bajo.
Claro,
¿no?
Claro, qué listo era este señor y luego qué gilipollas era este otro.
Pues mira, la versión de Blade Runner a mí me parece antonomásico. Si tú la vuelves a ver, que la vi hace poco, por supuesto la primera, ves que tienen coches voladores, cosa que no tenemos, pero hora de ir a meter disquete, tienes que usar, o sea, tienen que poner mínimo galletas digestive, ¿sabes lo que te digo? O sea, es un rollo muy, muy antiguo.
Acabamos de decir que vamos a decir primero lo que se ha predicho bien y luego eso, pero...
Bueno, yo todavía voy con una hora de retraso.
Es lo malo de tener un canario en el programa.
Pío, pío.
Bueno, empezamos por ejemplo, como ha mencionado antes Chema, yo podría empezar con el submarino de 20.000 leguas de viaje submarino. Nunca... valga la redundancia, predijo un submarino eléctrico. Esta obra está escrita en el 1879 y hasta 1960 no se creó un submarino eléctrico. Sí que es verdad que había precedentes en los que se pudo basar, como puede ser una especie de protosubmarino español que se llama Garcibuzo en 1860.
Que tenía que ser español, tío.
Garcibuzo.
Sí, bueno, seguramente sería un tío que se apellidaba García el que lo hizo. Tampoco he investigado mucho,
sí,
pero
se apellidaba García
y Buzo, pues... alguien que baja al...
alguien que bucea.
Sí, venga. Ahí está. Luego, el Ictinio 1 y 2, que son del 59 y del 64 respectivamente. El primero no era bélico, era un submarino de madera, pero no bélico, y el siguiente ya sí que era bélico.
¿Sabéis para qué era el primero, además? Que, por cierto, está en el Museo de Drassanas. Es una réplica.
El Museo Marítimo de Barcelona, sí.
Era para recoger coral.
El primer submarino.
Pero
¿ese no fue el de Peral?
Isaac Peral fue el primer torpedero, que en 1888. Y esto sí que ya se podría considerar predicción, porque es el submarino que consideramos actualmente submarino. O sea, lo anterior eran todo protosubmarinos o una especie de algo que bajaba debajo del agua, que podía sumergirse unos 30, 50 metros, no mucho más. Y era como... Submarino como tal es el de Peral, y luego el eléctrico de 1960, que son ya los submarinos que conocemos hoy o lo que se podría considerar submarinos.
1888, has dicho.
El de Peral, sí.
Vale, no, porque estaba viendo que la idea de propia Julio Verne fue en el 69, que no sé hasta qué punto se podría considerar visión.
Ah, en el 60, yo pensaba que era el
79.
79. Ah, bueno. Me ha parecido
O sea, la obra está escrita en el 79.
De todas formas, en el 60 ya estaba el Garcibuzo.
Sí, sí, o sea,
y en el 59,
pero, o sea, que no hay tanta visión en esos libros como puede haber, por ejemplo.
Sí que la hay, pero a ver, la ciencia ficción
evoluciona, claro, una teoría que ya existe, que en realidad es lo más frecuente.
La ciencia ficción normalmente coge tecnología existente y la lleva a un plus, o sea, le
la
da
potencia,
un plus, la lleva a un futuro en el que se podrá desarrollar hasta un punto más... No sé, hay teles planas en algunas novelas de ciencia ficción que han llegado ahora y se predecían cuando las teles eran de culo, en blanco y negro, y de 12 pulgadas o menos, ¿sabes?
Claro, que en realidad, o sea, digamos que entre comillas es una cosa que más o menos te puedes esperar, que la televisión acabe siendo más pequeña, más cómoda, pero esto es ya pensar.
Esto claro, o sea, son tecnologías que existían, pero llevadas como al extremo.
Yo me he mirado una que me ha molado mucho, que es el radar, que además esto enlaza con lo que ha dicho Chema antes, porque lo predijo Gernsback. Hugo Gernsback, vaya nombre también, perdón.
Hugo Gernsback.
Airbag.
Llamémosle Hugo.
Llamémosle Hugo.
Sí, 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 porque además, de hecho, los premios Hugo, que son los premios a novelas de ciencia ficción, se llaman los premios Hugo por Gernsback.
Y de hecho,
por este señor, sí, claro.
Premio Gerbo.
De hecho, creo que fue. ¿Es Scorsese el de la invención de Hugo? ¿Puede ser? Me parece que sí, que, sí, que es un homenaje a la ciencia ficción y con el autómata y todo este
por
rollo.
Por eso
es
el nombre,
es una peli y yo creo que, o sea, no lo sé a ciencia cierta, pero ahora que lo hablamos, seguramente sí, sea un homenaje.
Suena bastante lógico, sí. El caso es que este hombre, en 1914, escribe un relato, bueno, una novela que tiene un título que no, ahora mismo no me acuerdo porque es un cirio, parece el nombre de una estrella, es el pico, no sé cuántos temas, un 9-2, pues así. El caso es que él cuenta allí que tienen un aparato que puede detectar dónde hay otros navíos, otros aviones y tal, que esencialmente es el radar moderno. Y esto lo basa en una demostración que hizo Hertz en 1886 de que las ondas electromagnéticas rebotan en los metales. Pero se adelantó 21 años a la creación real de los radares modernos.
Decir que en esta obra también se predice la videoconferencia, es una obra de 1914 y se predice lo que actualmente conocemos como Skype o como FaceTime.
O como nuestro sistema de grabación cuando no estoy aquí.
Ya, deja de desvelar secretos de la radio. Y también se predijo en esta novela, que como ha dicho Pablo, tiene un nombre un tanto peculiar, vamos a nombrarla, que es Ralph 124C41 más.
Pues eso.
Ahí queda.
Gracias.
No lo repites sin mirar.
Ralph 124C41 más. Sí, mira, he acertado. Y mira.
Y volviendo otra vez a H.G. Wells y de esto de aciertos, él a principios del siglo XX, en una obra que se llama El mundo se libera, El mundo liberado, depende de la traducción, ya predijo el tema de la bomba atómica a partir del uranio. Y que, bueno, que es como una especie de bomba que explotaba indefinidamente y sembraba la destrucción. Y de hecho, a partir, empezaba como una granada de mano.
Hostia.
Pero que explotaba indefinidamente. Y de hecho, él ya predijo en lo de que pudiese ser lanzada desde aviones, como luego pasó 40 años después en Hiroshima. O sea, es otro acierto de la ciencia ficción y este sí que tiene un margen de 40 años.
Sí, sí, explotar indefinidamente, sí, sí, 40. A que
explota una y otra.
Revienta.
En realidad son 47.
Sí, obviamente revienta, pero que no para de reventar nunca. O sea,
no sé exactamente en qué momento para, pero porque no he leído la novela, pero en principio es como una especie de pequeño explosivo que acaba generando una explosión de magnitudes tremenda. En base al uranio, por ser un material radiactivo y tal. Claro.
No sé si Pancho os ha traído aquí alguna, si no, yo tengo otra más.
Pues no, yo de inventos así espaciales a mí me fascino muy rápido.
Tú eres más de distopías.
Yo soy más de distopía, de la chicha. Pero bueno, si tienes alguno ahí suelto.
Yo tengo uno que en realidad no sé si os lo he contado, pero antes. Pero en el 46 hubo un tipo que escribió un relato que se llama Un lógico llamado Joe, que viene a ser, o sea, la descripción de lo que el tío llama un lógico es algo parecido a un ordenador y esencialmente funciona exactamente igual que Internet. O sea, es una red de mogollón de lógicos conectados entre ellos. Cada uno de ellos tiene una parte de información. Entonces, cuando tú le consultas algo a tu lógico, saca información de todos los demás para poder responder a tu pregunta.
De hecho, a raíz de Internet, también nombrar el ciberpunk que llaman, que es un subgénero de ciencia ficción que predicía el ciberespacio, Internet y toda la interconexión de los ordenadores. Que uno de los, en el 84, por ejemplo, Gibson escribió sobre esto. Y sí que es verdad que si nos vemos muchas pelis, son como una estética muy punk, muy psicodélica, muy de muchos colores de neón y
rollo
y
una Akira,
estética,
¿no?
Sí, una estética muy de chupas de cuero, pelos de colores. No sé, lo que se llamó ciberpunk y estaba muy relacionado con lo que ahora es Internet y demás.
Ahora, Pancho, que te he visto ahí con carica de...
Yo quiero hablar. Sí, bueno, claro, es que a mí me parece que parte, bueno, yo estoy
que
muy de acuerdo.
Que inventos te la sudan, que tú lo que quieres
no, es... bueno, yo valoro, es que para mí ciencia ficción, hasta cierto punto, si no lo entiendo, pues la fregona me parece ciencia ficción, porque
inventos
con tal de no comprenderlo, con tal de poder divinizarlo, para mí ya es ciencia ficción.
Yo creo que deberíamos hacer un podcast porque todos los inventos españoles tienen llevan palo, un palo. Bueno,
un palo,
o sea,
algo,
ahí sí lo dejo para futuros podcasts.
El sí, niño
Pancho,
polla,
por favor. ¿Quién iba a pensar en Chupa Chups o el futbolín teniendo al niño polla?
Es español.
Bueno, tampoco hay que estar orgulloso de todo, ¿eh? Tampoco hay que estar orgulloso.
Un saludo a Jordi, el niño polla, nativo de Ciudad Real.
Bueno, tengo que decir que estoy de acuerdo con la definición que diste antes, porque lo que quieres hacer con ciencia ficción realmente es representar una caricatura, y las distopías básicamente se centran también en suprimir características para poder darle importancia a cosas que crees que van a ser fundamentales, ¿no? Y en este caso, a nivel de literatura, podríamos diferenciar en tres importantes: Mundo Feliz, de Aldous Huxley, 1984, de George Orwell, y
Fahrenheit
451. Se me han movido los números y no sabía qué decir. De Ray Bradbury. ¿Cuál es la cosa? Que ellos plantean un universo moderno donde existe un status quo que está totalmente aceptado y que el lector desde el primer momento dice, a mí no me cuadra esto, ¿no? Empieza en 1984 y dice, bueno, estamos viviendo en un mundo en el que geopolíticamente hay tres potencias que se enfrentan las unas a las otras y tal, y que la gente vive aceptando que le vigilen y aceptando ese orden de la sociedad. Y eso choca porque es en parte una aceptación subyacente de lo que ya tenemos hoy, por ejemplo, con los sistemas internacionales de hay cosas sobre las que los humanos, los menos mortales, no saben. Pero también lo acepta.
Y el tema de que nos vigilan, de la vigilancia.
Claro, el tema que ahora se ha convertido en un programa TV show Gran Hermano, bueno, pero la idea sigue estando ahí, y es que los paralelismos con la NSA son
también obvios. Es cierto que una cosa importante es que Orwell era inglés, y en Inglaterra es donde más se ha establecido el sistema de vigilancia frecuente en las calles, que hay incluso cámaras que tienen altavoces para que los vigilantes te puedan decir algo. O sea,
también a Corea del Norte.
Sí, ahora controlado. Obviamente ahora es mucho más fácil verlo en Corea del Norte.
Bueno, pero es que no te tienes que ir a Corea del Norte. En Madrid tú vas a Sol, miras en todas las esquinas y tienes una cámara. O sea, te vigilan hasta unos puntos insospechados. Claro, te ponen un cartelito de estás siendo vigilado, ¿sabes? Porque
sonríe.
En plan de saluda, ¿sabes?
Pero luego también está el contraste.
Pero luego es que
el mundo feliz.
Claro, si tuviera que dar solo una diferencia fundamental, es que George Orwell creía que lo que nos iba a matar, lo que nos iba a coaccionar, era el propio control y la propia fuerza, mientras que Huxley reconocía que no, que es lo que amamos, lo que nos gusta, lo que nos va a perjudicar, y que es más cercano, diría yo, aunque los dos sean ciencia ficción. Para mí el mundo de Aldous Huxley está mucho más cerca de lo que está el de Orwell, a pesar de tener cámaras, como dice Pardo.
A ver,
estamos a medio camino.
Porque lo que ahora más abunda con el tema de los smartphones, de poder acceder a todo a través de internet, es satisfacer nuestro deseo de la manera más rápida posible y de no pensar más allá de eso, ¿no? La gente no vive en un estado de preocupación política, sino que vive a través de lo que podemos consumir y tal. Y bueno, ya es que en el libro lo lleva a unos niveles de que, por ejemplo, quieren que la gente se reproduzca, pero no quieren que se cree una familia porque tienen otro sistema de reproducción, sistema de control maltusiano completo y inescapable.
Claro, pero yo creo que realmente Orwell predijo bien el Gran Hermano, o sea, el ser controlados mediante cámaras, saber todo lo que estamos haciendo en cada momento, sí que es muy orwelliano, si se puede decir
sí,
así.
Sí, se puede.
Te lo aceptamos.
Te lo aceptamos como animal de compañía. Y sin embargo, en un mundo feliz,
como animal de granja,
como utopía, está más cerca de ser real que la de Orwell, pero el concepto de la vigilancia es muy, muy claro ahí.
Claro, lo que pasa es que la gente siempre es contraria a la vigilancia. Es decir,
la vigilancia
tiene que ser soterrada. Entonces, tú, mientras a la gente le traigas un dron, o sea, los drones a mí me parece que es una nueva manera de distraernos, o la aspiradora que limpia tu casa, que Google vende los mapas luego. O sea, quiero decir, es una manera de darte a ti una necesidad de ay, qué bien, una de estas que no me hace falta.
De hecho, eso no sería un logro de la ciencia ficción, la robot limpiadora de los ultrasónicos, los dibujos estos que eran del espacio.
Los supersónicos.
O sea, no es exactamente una... Los supersónicos. No era exactamente un robot con forma de chacha, pero es una aspiradora redonda que limpia sola, ¿sabes? O sea, es un poco el mismo rollo, ¿no?
Ojo, pues no lo había pensado.
Y estas novelas que ha mencionado Pancho no solo predijeron... pues eso, desde un punto de vista social de que nos vigilen y qué tal, sino también inventos concretos o descubrimientos concretos, porque Un Mundo Feliz, que es del 32, ¿no?
Sí.
Ya predijo, de alguna forma, el uso de antidepresivos.
Sí,
es decir,
el Soma.
Habla de una droga llamada Soma que levanta el ánimo de la población y tal, y los antidepresivos no aparecen y empiezan a ser estudiados y considerados en medicina hasta más tarde de 1950.
Sí, que además también es una buena predicción. ¿Estás estresado con el trabajo? Tómate unas vacaciones de Soma.
Exacto.
A mí eso me dejaba...
Eso también lo clavaron del todo. Porque...
También hay que decir que en aquellos tiempos los laboratorios Bayer comercializaban la coca y Freudpin que le daba, y era como, ¡uy, quítate el dolor de cabeza y más cosas!
Y te muelas, y te muelas.
Y te muelas, y más cosas.
Bueno, y ya que hemos hablado de aciertos, también habrá fallos, ¿no? O sea,
sí, bueno, antes... Quería cerrar un poco, como hemos empezado con Julio Verne, quería también cerrar con Julio Verne con el cohete, que él lo predijo como una bala de cañón que llegaba a la luna, que luego también hicieron la peli de Viaje a la Luna, basándose en los cuentos de la Tierra a la Luna, en la cual se metía gente dentro de una bala y se llegaba a la luna. O sea, era un poco esto, y esto fue en el 1865. Y luego se ha conseguido hacer... O sea, esto es como la premonición de los viajes espaciales. No sé si hubo algún escritor anterior que habló sobre esto, pero bueno, quería cerrar un poco.
Si lo hay, no lo he encontrado, también te digo.
No. Pero bueno, es curioso ver cómo cuanto más se acerca la ciencia ficción a la fecha también, obviamente tienes menos espacio para la imaginación. A mí se me ocurre el caso más claro que tengo para la luna es el caso de Tintín, de Hergé, vamos, que diseñó los tomos en una época obviamente mucho más cercana, pero de pura guerra fría, y Hergé, que era un poquito fachita, pues estaba ahí con el
colaboracionista
antirruso, tal, y entonces dijo, no, que nosotros lo vamos a montar y lo vamos a hacer bien. Los cohetes...
Y de fallos, habéis comentado antes, Pancho, el tema de los coches voladores,
sí,
que aparte de en Blade Runner salen en Regreso al Futuro.
Sí, sí.
Que, y bueno, no, eso de momento no ha pasado.
Que yo quiero mi coche volador, ¿sabes?
Una cosa, hablando de Blade Runner, también decir que los coches vuelan, pero las teles son más arcaicas que su puta madre.
Tubo.
O sea, es como, hola.
Por favor, inserte el disquete, bueno, 32.
Pero también hay que decir que en Blade Runner hay... Las teles que salen en los escaparates de las tiendas son las ochenteras a muerte con los botones de rosca, o sea, que giran en el lateral. Pero luego hay un Zeppelin que pasa por ahí que tiene una pantalla plana gigante. O sea, con la publicidad es como... ¿cuál es el criterio? A ver.
Porque no te da para tener... O sea, si te has gastado el Zeppelin, ya le pones la pantalla.
A ver, ocho teles en una tienda o un Zeppelin. Pues obviamente, ¿quién coge el Zeppelin?
Debo decir que solo he visto la peli, que el libro no me he leído. Igual en el libro cambia un poco y
el libro no tiene prácticamente tanto que ver. De hecho, es más policíaca la película que el libro. El libro, de hecho, habla sobre la agonía de lo que es en un mundo en el que todo el mundo tiene animales, ya sean de verdad o eléctricos, que el protagonista no pueda adquirir uno, porque es un nivel de estatus. O sea, en ese sentido cambia completamente, pero refleja la misma sociedad.
Y otros fallos que hay en Blade Runner es, pues, el tema de los replicantes, que son como robots que ya tienen sentimientos humanos, como prácticamente idénticos.
Son esencialmente humanos. Y
eso no se ha alcanzado aún.
En el inteligencia artificial también hablamos del hombre bicentenario, el cual tiene sentimientos y no quiere repararse porque es como un fallo el que llegue a lograr sentimientos y demás. No sé, un poco...
También falló...
La inteligencia artificial se ha predicho prácticamente desde casi los inicios de ciencia ficción. En cuanto se empieza a hablar de robots, ahí está la inteligencia artificial. Se pone que va a empezar en el año 2000 o 2001, como en HAL, Odisea en el espacio, que no ha llegado. Se pone después en Yo, Robot, se supone que en el 2035 ya tendríamos los robots y aquí...
Bueno, espérate.
Bueno, igual... Joder, pero es que los que
ponen a Yo, Robot... en Cataluña ya empezaron...
Pero vamos, que hay muchas predicciones que tampoco te creas tú que...
Y entonces, si ahora mismo os dijeran qué logros de la ciencia ficción que se han predicho para el futuro o que están prediciendo ahora, ¿qué creéis que se va a conseguir? Es decir, de lo que está hablando ahora la ciencia ficción, ¿qué creéis que será realidad pronto o tarde?
También yo creo que hay cosas de la ciencia ficción anterior, o sea, la de los años 80 y del 90, cuando fue su auge, que también que predice cosas que pueden pasar en el futuro, que todavía no se han conseguido, pero
sí, que es a largo plazo. Y que, sí, sí, a eso sí, me refiero, sí. En plan, tanto de antes como de ahora, pero predichas para un futuro más lejano. ¿Qué creéis que será pues, realidad?
Por ejemplo, yo creo que un claro ejemplo es Black Mirror, en el cual toda la tecnología es súper plausible. Ellos lo hacen desde un punto de vista como que va a matar a la sociedad toda la tecnología que va a venir.
A ver, y va a matar a la sociedad tampoco.
Bueno, va a matar, va a crear una sociedad muy muy rara y muy muy diferente a la que tenemos actualmente. Muy.
A ver, no sé, hay capítulos que son muy tremendistas.
Sí, exactamente. Eso es así.
Pero yo creo que no es tanto va a destrozar a la sociedad, sino va a afectarnos mucho. No somos conscientes de hasta qué punto nos va a afectar la tecnología que tenemos. O sea, normalmente, que esto ya lo hablaremos también en bioética, desarrollamos una tecnología y después le aparecen los usos aparte de los que hayamos pensado, y tiene una serie de afecciones sociales, una serie de implicaciones lo que estamos inventando, que no la piensas cuando tú desarrollas algo.
Pero
entonces Black Mirror reflexiona sobre este tipo de cosas.
Sí, sí, claro, está planteando cómo será la sociedad tecnologizada en el futuro. Por ejemplo, lo del enjambre de abejas que tienen una inteligencia artificial colectiva y que se revelan estilo Yo Robot, o por ejemplo el dispositivo en el que tú puedes ver todo lo que has visto durante el día, rebobinarlo y volverlo a ver, incluso ver lo de que ha visto otra persona. Y entonces ya ahí...
Y joder, como parejas.
Sí, es lo que justo el punto al que iba a llegar. El que tú ves lo que ha hecho tu pareja y cuando borra un espacio de tiempo es como te has follado a otro, ¿no?
Esto es como cuando borras o sea, si de repente no tienes historia durante 3 horas...
Yo creo que solo habría 2 opciones. O te has follado a otro o has visto un capítulo de la serie que vemos sin mí. Son las dos grandes traiciones del siglo XXI.
O has ido a comer pizza ahí de extranjero y no has avisado.
Pues ahora que hablas de Black Mirror, a mí se me ocurren 2 capítulos que creo que son bastante...
relevantes.
No, que serán fáciles de alcanzar, porque el de San Junípero, que fue un fenómeno ese capítulo, decía que cuando seamos mayores y tal, y evitaremos la muerte descargando nuestros pensamientos o nuestro cerebro en un aparato, y eso nos permitiría vivir eternamente en un mundo artificial informático.
Yo de este capítulo, bueno, espera, termina y ahora ya...
No, y eso era una señora mayor que antes de morir descarga su mente en un soporte digital y luego vive en una especie de programa informático como una chica joven, haciendo lo que le da la gana, saliendo de fiesta y, bueno, en definitiva, viviendo la vida otra vez.
De hecho,
¿habéis visto la película Chappie?
No.
Bueno, a mí me gusta mucho la película, ¿vale? Pero independientemente de que me gustase o no, la película Chappie va un poco de eso. Es un robot que quiere... Bueno, que mapea las conexiones cerebrales de una persona y le descarga al completo en un robot. Entonces, yo sigo teniendo la duda de... ¿Esta mujer, después de muerta, que la han metido en un ordenador, sigue siendo ella? Porque técnicamente te podrían descargar en vida y habría 2 personas, como de hecho ya ocurre
en Black Mirror.
En Black Mirror, sí, en el especial de Navidad.
En el especial de Navidad, efectivamente.
Exacto.
Eso es lo
Entonces,
que iba a decir.
Ahí, ¿cuál de los dos eres tú de verdad? ¿Sabes? Porque yo creo que en el fondo no es que nos conservemos indefinidamente, nos conservamos de cara a los demás. O sea, sigue siendo un programa informático el que está haciendo esto, pero es que esto da por un podcast.
Yo no abriría este melón. Ante esto solo decir lo de descargar tu cerebro en un sistema. Sí que sé, la ciencia está intentando llegar a hacer un cerebro digital, pero ahora mismo la tecnología no es suficiente para llegar a almacenar toda la capacidad que tiene un cerebro. O sea, hacer un cerebro artificial informático no es viable porque...
Sí, pero dales tiempo, dales tiempo.
Claro, claro. Digo, actualmente, o sea, hoy día X del 2017, ¿sabes?
Y yo creo que solo simplemente habría que diferenciar entre lo que entendemos por vida biológica y vida a partir de la conciencia, porque... No sé, la vida biológica la entendemos como un fin, pero en cuanto eso evolucione, la conciencia pasará a ser el nuevo estándar de vida. Que no sé si a mí me gustaría estar metido en un ordenador ad eternum.
Sí, no, y yo, bueno, no quiero abrir este melón porque es muy tal, pero tu conciencia no es solo tu cerebro, es decir, tus estados de ánimo están influenciados por tu sistema hormonal también, en plan, las hormonas como el del estrés o de, yo qué sé, la adrenalina que te hace sentir como predispuesto a hacer algo, esa sensación de excitación. Todo eso también forma parte de ti. Y si te descargan un ordenador, tú ese sistema lo pierdes.
Ya, podrían digitalizar tu sistema de emociones, ¿no? Pero es que no entendemos cómo funciona.
También tenéis razón que esto, esto da para otro podcast.
Sí, sí. Yo, bueno, para cerrar el melón de Black Mirror, que en realidad, o sea, se puede utilizar muy bien como ejemplo porque ha sido un fenómeno social brutal, pero en realidad ya hay muchos, sobre todo relatos y demás, que han hecho este tipo de reflexiones con anterioridad, y muchos de ellos hacen incluso homenajes a autores clásicos. Y yo quería comentar una cosa, que no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que siempre que se escribe algo de ciencia ficción es imposible, con lo que decíamos antes, tú coges un invento y lo llevas al infinito, tú coges un problema que crees que hay en tu sociedad actual y lo llevas al extremo. Entonces yo creo que en la ciencia ficción al final hay, no sé cómo definirlo, yo lo he llamado un presentismo, en plan que cuando tú desarrollas, desarrollas desde tu perspectiva contemporánea, y esto al final se ve en el tipo de desarrollo que te haces de un mundo. O sea, tú ves las novelas de Philip K. Dick y era la época en la que era el boom de los robots. Entonces el tío siempre mete robots, los robots suelen ser humanoides, pero además todos, cuando se desmontan o cuando tienen un problema, se les rompen relés y les salen tuercas. Es que no falla, o sea, siempre, 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 siempre. Y para él, los cerebros de los robots son relés y tuercas. Para Asimov, son cerebros positrónicos.
Claro, pero porque era, en la época era la tecnología que había, eran los relés y los y era muy mecánico, claro. No era tan electrónico.
Claro,
era más eléctrico que electrónico. Es que claro, porque no existía la electrónica todavía.
Es lo que tú relacionas con máquina.
Claro, y ahora nos imaginamos todo esto en microordenadores, microchips y sobre todo realidad aumentada. Hay muchísimas cosas que es que vamos a tener algo que nos va a permitir mejorar la realidad que estamos
viendo. Y no solo eso, también biología artificial, células artificiales, imitar neuronas, ya como imitar todo el sistema biológico artificialmente.
Claro. Entonces yo, como mi predicción de futuro de creo que se va a acabar consiguiendo... igual es un poco friki, pero os recomiendo muchísimo a todos, sobre todo a todos los oyentes, que leáis a Werner Binch. Hay un libro que se llama creo que en castellano es Al final del arco iris, en inglés es Rainbow's End. Es una novela en la que un hombre tenía Alzheimer, resulta que se lo curan y ha perdido básicamente 15 años de su vida, no tiene ningún recuerdo prácticamente de ese hueco. Entonces se ha despertado en una época en la que la tecnología es increíblemente más avanzada de cuando él se durmió. Se supone que ocurre alrededor de 2030 o así. Y el caso es que el hombre este se despierta en un sitio en el que hay unas lentillas que hacen que toda la realidad que vemos sea realidad aumentada. Y puedes incluso customizarte el paisaje para que sea... No, yo quiero que sea estilo mundo disco de Terry Pratchett.
Por favor.
¿Qué he dicho?
Customizarte.
Personalizar el paisaje. Para los de la noche.
Vale. Entonces, yo creo que lo que va a llegar va a ser, tarde o temprano, una realidad aumentada de manera frecuente.
¿Y vosotros creéis que, como por ejemplo predijo la película Gattaca, llegaremos pronto a un mundo en el que la selección genética nos haga discriminarnos por nuestras propias características genéticas, es decir, seres humanos mejores y peores que han sido mejorados genéticamente para no tener enfermedades, para ser más fuertes, más rápidos, más listos?
Que la selección sea artificial y no natural.
Hombre, actualmente ya sí que hay veces que cuando tú haces...
A ver,
cuando haces inseminación artificial sí que hay una cierta selección, pero como que evitas cierto tipo de enfermedades, pero... La bioética, que hablaremos en un futuro podcast, ya lo comentaremos, no te deja hacer un humano a la carta, que es lo que pronostica Gattaca.
Exacto.
Y cómo una persona a la vieja usanza, no seleccionada genéticamente, puede llegar a engañar al sistema, digamos. Y creo que es una reflexión un poco catastrofista, igual que Black Mirror, en este sentido. Y creo que es que se llegará a algo muy similar, en el sentido de que se pueda seleccionar muchas características
concretas o cosas.
Claro, pero hasta cierto punto la bioética cortará y dirá no puedes hacer superhombres. O sea, podrás quitar enfermedades genéticas que tenga tu familia y como un poco lo que se está haciendo ahora, seleccionar solo las personas que sean no.
Eso en realidad, o sea, ya se hace los diagnósticos prenatales que se hacen en clave.
Sí, lo que pasa que el poder elegir ya tiene un componente moral, el que yo ni me metería, porque claro, ¿qué escoge?
No.
Claro, hoy no. Y la última vez que se metieron los alemanes acabaron muy mal. Es como una historia de que no puedes elegir algo. Es como cuando te estás haciendo un personaje en un videojuego, ¿no? Y dices, ay, que tenga esto, que tenga aquello, que no sé qué. Pues al final, ¿hasta qué punto, si tú lo eliges? No sé,
sí.
No forma parte de...
Yo te digo, esto lo comentaremos con más relax en un podcast de bioética.
Vale. Y bueno, teniendo en cuenta que somos un podcast que pretendemos divulgar ciencia,
pretendemos
que un par de nosotros comillas. Hemos estudiado un máster de divulgación y demás.
Un par.
¿Creéis que?
¿Pero qué cojones?
¿Por qué?
No he dicho ninguna mentira.
No. Si es que tenías toda la razón en las dos cosas, ¿sabes? Joder. Es que soy gilipollas, ya está.
Cago en todo. ¿Creéis que la ciencia ficción es una buena herramienta para hacer divulgación científica?
Me ha quitado el rol de director a medio podcast.
Sí. No, bueno, a medio. Antes también he introducido el siguiente tema él, ¿eh?
Tú hablas del proceso, aquí hay un cup de tat.
Sí.
Aquí hay.
¿Cómo me he ido de Cataluña? Me la he quitado.
Te acaba de aplicar un 155 en toda regla.
Pues venga, voy a decir el primero. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que es necesario que haya cierto rigor, o por lo menos que haya una justificación suficientemente buena. O sea, puedes invertarte la película del siglo. Mientras esté suficientemente bien justificada, yo creo que vas a incitar a la gente que al final tenga ganas de informarse sobre cómo de posible es hacer una cosa que tú cuentes en una novela, un videojuego, una película.
De hecho, o sea, yo creo que es una herramienta igual más que de divulgación, de comunicación científica o de llamamiento a que la gente haga ciencias, puesto que muchos científicos, cuando se les ha hecho entrevistas, son aficionados asiduos a la ciencia ficción, y muchos de ellos pretenden llegar a lograr lo que se plantean en los grandes títulos de la ciencia ficción. En concreto, un ejemplo mío personal, o sea, uno de mis profesores de física y química en el instituto nos puso 2001 y me fascinó tanto. O sea, yo creo que, aparte de que el profesor me era muy bueno, se llamaba Lucio, no sé si nos oirás, pero si nos oyes, que tenía un mono.
Si nos oyes, patrocínanos, Lucio.
Eso decía él, que tenía un mono que se llamaba Darwin, ¿era, Pablo? No,
sí,
¿cómo era? Tenía nombre de científico, no sé.
Mono con nombre científico.
Sí, no sé, de. Bueno, da igual. El caso, eso decía él. Yo creo que es mentira, pero bueno.
Nos este puso dos. Ya ha salido, ¿no?
No,
ha salido en otro capítulo.
Este nuevo.
Este nuevo. Este era el de física y química y era un.
Era bastante personaje.
Era, ¿no? Sí, era muy, muy personaje y nos puso 2001 en clase. Y fue la primera vez que viví 2001 y me fascinó. Y yo creo que entre él y la película me llevaron a acabar estudiando ciencias.
Yo la verdad es que sí recuerdo además que el análisis que hacía de 2001, en plan que nos hacía ver cada uno de los inventos y por qué estaba bien justificado en 2001, ¿sabes? Decía, en esta nave, ¿por qué está muy bien esta escena? ¿Por qué la rotación tiene que acoplarse para que puedan entrar? ¿Por qué ocurre esto? ¿Pues os habéis fijado en que esto gira? O sea, a mí me gustó mucho en ese sentido, porque hacía un análisis sin que fuera pesado de la ciencia subyacente a 2001.
Yo lo que creo es que la ciencia ficción sí que tiene un componente divulgativo, más que por el rigor. Es decir, hay películas como Interstellar que tienen un gran rigor, que han, no sé, tienen asesores muy pro, que creo que en el próximo, o sea, ahora lo explicarás tú mejor, Fif. ¿Tú
crees? No, yo, en realidad es solo un comentario. Kip Thorne es la única persona que tiene un Nobel y un Oscar. El Oscar por Interstellar, Nobel por.
Sí, Kip Thorne es el físico asesor de esta película y
escritor de un libro aparte de ciencia ficción que se hizo a la vez, ¿no? Que Interstellar es un rollo 2001. No ha hecho una novela.
No sé, sé que ha hecho un libro que se llama La ciencia interestelar, que es en el que explica todas las teorías y todos los desarrollos que utilizaron para poder justificar todo lo que pasaba en Interstellar.
Claro, él sí. Es un poco como C. Clarke con 2001, que mientras hacía el guión con Kubrick, hacía su novela de 2001, Odisea en el espacio. Pues con Kip Thorne es un poco.
Yo lo que me refería es que, más allá del rigor, que es mejor que haya más o. Mejor que haya más rigor a que haya menos, pero existe el despertar como la vocación científica en los jóvenes, en los niños. Es decir, aunque no sea una película totalmente rigurosa, yo creo que si tú ves Interstellar o ves Star Wars, que ya hablaremos que no tiene mucho rigor, yo creo que te despierta un poco el interés en la tecnología, en la ciencia en general, no sé. Yo creo que por eso sí que tiene una utilidad.
Pero por eso
incluso
que
la
creo
gente que no lo tiene dentro, ¿eh? Eso te lo puedo asegurar.
Claro, pero por eso yo digo que es más algo de comunicación científica quizás, o de llevar la ciencia a la juventud, al futuro, que como divulgación. Porque divulgar una ciencia en el fondo es explicar las ciencias que existen actualmente.
Sin
¿no?
fallo, claro, lo que hay.
Pues ahí ya no sé si estoy de acuerdo. Esto me parece que también nos da para otro debate.
Bueno, pues cerremos melón. Siguiente, siguiente película.
Es que yo, de verdad, con este podcast, yo podría hacer uno de varias horas y sería tan feliz.
Y lo vamos a hacer.
Haremos un...
Pero tenemos tiempo.
Haremos la versión extendida, en plan, la pondremos para suscriptores premium o algo.
Solo entre los 100 primeros suscriptores, ¿no? Entre los 100 primeros likes de Facebook.
Oye, por favor, que alguien le dé 10 más likes a la página de Facebook para poder desbloquearme.
Sigo saliendo
sin foto.
Ni en el vídeo promocional, tío.
Ni en el vídeo promocional.
Quien quiera ver la cara de Pancho, por favor, que nos siga en Facebook.
10 más likes.
Volviendo a esto, como decía Chema, Star Wars... Bueno, tenemos aquí nos hemos dividido un poco porque queríamos hablar de qué cosas... no son ciencia ficción, qué cosas sí son, y en concreto hemos puesto aquí el ejemplo de Star Wars porque yo sí creo que es ciencia ficción, aunque la película, el planteamiento de la película en el fondo es un western.
Para mí, o sea, yo estoy justo en el lado opuesto. Para mí no es ciencia ficción porque el rigor científico es cero. O sea, bueno, no sé si en alguna cosa tiene rigor, pero que los láser sean visibles y que tengan una longitud determinada, eso es imposible. Y creo que en el futuro tampoco se conseguirá.
Y el ruido de los disparos.
Claro, en el espacio haya sonido.
Que los láseres se vean pasar, ¿sabes? También.
Claro, bueno, eso es igual que las espadas láser, que tengan una longitud determinada y que sean visibles. Es ilógico, o sea, no sé, que lo proyectes contra algo, no lo vas a ver.
Claro, pero es un poco... pero si tú te pones riguroso y empiezas a buscar que todo sea preciso en cuanto a ciencia, prácticamente descartarías todas las películas porque en todas encontrarías, aunque sea un fallo pequeño.
Bueno, vale, pero una cosa
es que tienen a Kip Thorne para...
Pero una cosa es un fallo y otra cosa es que media película se base en errores científicos de...
Muy media.
Sí, pero es que...
Es que se la suda.
Date cuenta que las primeras se hicieron en una época en la que, para hacer los créditos iniciales, tuvieron que pasar una tela negra con las letras amarillas y angular la cámara. Que hay cortinillas de PowerPoint durante toda la película. Oye, que nadie habla de las cortinillas de PowerPoint. A mí me dan igual los láser. Eso sí que es un anacronismo.
Lo editaron con puto Movie Maker, ¿eh? Es que es alucinante. Sí, sí,
pero,
sí.
Vale, o sea...
Son los años 70, 80, sí, que no tenían ni pa' piedra. Y aún así...
Pero ya se sabía que... Ya se sabía que había cosas que eran y... O sea, los láseres ya existían. Se sabía que no se podían ver, que no tenían una longitud determinada, que eran infinitos. O sea, tú proyectas un láser... Y llega de aquí a dar la vuelta a la Tierra, si quieres. Bueno, lo que pasa es que no lo vas a ver, pero...
No puede por... O sea,
bueno, vale, porque es lineal, pero... Vale, pero sí. Me refiero en sentido de... Yo qué sé, ¿sabes? De que no tiene una longitud determinada. Sí, que rigor científico no tiene. Como novela o como película... fantástica, como es brutal. O sea,
en la ciencia ficción siempre tiene que haber algo de espacio para la fantasía, en mi opinión.
Sí. Yo voy a romper una lanza a favor de Star Wars y voy a decir, es verdad, como ha dicho Pablo, es un western realmente disfrazado de película de ciencia ficción y efectivamente tiene muchos fallos de rigor científico, pero joder, la meta del cine al fin y al cabo no deja de ser entretener al espectador, disfrutar y coño, ¿a quién no le flipan las espadas láser?
Claro. Que sí, o sea, si soy yo el primer fan de Star Wars, pero para mí es una película de fantasía, no es una película científica. Y como he dicho al principio un poco, la ciencia ficción es una fantasía que se basa en la ciencia. O sea, es decir, con una base científica. Y Star Wars no la tiene, porque coge elementos científicos o tecnológicos que no son plausibles. Y para mí la ciencia ficción tiene que... se basa en elementos tecnológicos o científicos plausibles que en el futuro...
Sí, pero no deja de ser un género y ya debates en... Si pertenecen al género, sino que realmente sea rigurosa o no.
Y no solo eso, sino que no puedes juzgarlo a la luz de hoy, porque cuando salió a todo el mundo le parecía hasta plausible que como ciencia ficción que eso en algún momento pudiera suceder, aunque se conocieran los láseres. Entonces, claro, juzgarlo hoy a 2017, que ya conoces todas las limitaciones del campo y de la óptica y de... Ahí no me meto, pero no sé.
A ver, sí, yo creo que en ese momento más o menos se conocía. O sea, sí que es verdad que plausible puede ser los robots que plantean en Star Wars, un robot que sea multilingüe, que hable todas las lenguas de en ese momento del espacio, que es lo que plantea actualmente sería de la Tierra, que es lo que conocemos. ¿Sería plausible? Pues probablemente, no lo sé, pero hay cosas que no. O sea, tienen cosas que pueden tener un cierto rigor científico y otras que no.
De todas formas, yo creo que... Dejando de lado Star Wars, en general, ciencia ficción, o sea, por ejemplo, Frankenstein hemos quedado en que no es ciencia ficción. Me duele porque la verdad es que me gustaría haber pensado, bueno, me he leído el libro en el que se origina el género. Ahora no tengo ni puta idea.
Yo creo que sí que podría considerarse dentro del género, aunque tenga...
Es que, apurandillo.
No sé, al fin y al cabo, No hay una regla matemática para meterlo. ¿No?
¿Lo describimos como terror científico?
Venga, va.
Lo dejamos ahí.
Por favor, Planeta, patrocínanos y crea el género o algo.
Para mí, terror científico es haber creado algo como la baba de caracol. A mí eso sí que me parece el nombre de terror científico.
Por favor, vean Cosméticos de la primera temporada, capítulo 1. Sí,
primerísimo, ¿eh?
Rewind. ¿Cómo hemos crecido?
Pero luego no nos juzguen por lo mal que lo hacíamos en ese entonces.
Y por lo borracho.
Creo que lo seguimos haciendo igual de mal, ¿no?
Te iba a decir. No sé si tenéis algún ejemplo más de cosas que os parezcan que no son ciencia ficción. Si no es así,
Tutupé, bueno, el de Pardo me parece ciencia ficción.
Sí, es son muchas horas de peluquería.
¿Cuántos agujeros de gusano habrá pasado ese
Tutupé? Uy, espera, tengo, mira, una última pregunta que hacer. Stranger Things, ¿lo metemos en ciencia ficción o no?
Sí,
sí,
es terror, ¿eh?
Sí, lo que pasa que el objetivo final es terror. El objetivo suspense, terror.
Y el homenaje a pelis de ciencia ficción
y
de los 80.
El homenaje, que por cierto, a mí me parece, simplemente ya para mencionarlo, que todo esto que estamos viviendo, este revival de los 80 que estamos teniendo, al parecer puede ser una decepción de no haber alcanzado los objetivos que nos impusimos con la ciencia ficción en los 80. O sea, hemos vuelto atrás. Porque con el... No llegamos a tener los coches voladores, no llegamos a tener el skate o las zapatillas esas de Nike, esas tan solas, que creo que al final sí las desarrollaron, pero te cuestan...
No, creo que no se han desarrollado. O sea, el skate sí que se ha desarrollado, pero las zapatillas no.
¿Las autoatas?
O sea, de hecho...
lo que pasa es que...
2015, ¿verdad? Regreso al futuro, se basa en 2015, y en 2015 desarrollaron una especie de patinete de Barbie.
Pero sí, por homenaje, ¿no?
Sí, sí, como sí, homenaje. Sí.
Nada. Pero no te puedes poner encima, o sea, es como lo puedes poner en una peana y flota.
Decepción postmoderna.
Hablando de un poco de homenajes, quería un poco hablar del fenómeno opuesto, de la crítica a la ciencia ficción, y creo que hay un libro muy clásico que es una crítica a la ciencia ficción, pero que en sí mismo es ciencia ficción, que es Guía del Autoestopista Intergaláctico, que me parece que se creó para reírse de la ciencia ficción, pero es un clásico de la ciencia ficción al final, porque todo lo que plantea no deja de ser, bueno, salvo la nave esta que va por el espacio de la improbabilidad, el resto es bastante plausible.
¿Viene a ser el Quijote de la ciencia ficción?
Sí.
Bueno, para el Quijote sí, es una novela de caballería, es una novela caballeresca
que ironiza con todo.
Que ironiza precisamente con eso.
Sí, yo creo que tenía más al idea género. Del humor. Per se, que es más que una crítica soterrada. Pero vamos, bueno, vamos acabando, que son y 42.
Vale. Y bueno, dicho esto, yo sigo pensando, deberíamos hacer un segundo episodio de ciencia ficción, porque esto da,
yo creo que
sí, se ha quedado corto.
Tela. Sí, sí, sí.
De hecho,
nos ha faltado tiempo.
En la encuesta que hemos hecho hace poco por Twitter, bueno, no sé cuándo saldrá esto, pero...
Sí, hace poco.
Sí. Ha ganado ciencia ficción, creo, ¿no?
Como ha ganado mitos científicos.
Pero se quedó segunda
ciencia ficción.
Estuvo ganando todo el día y al final la adelantó.
Pues mira, puesto dos podcasts.
Así ya está, sí, yo lo
no
veo.
Se aplica a ninguno de los demás, ¿vale? Porque si no, nos morimos aquí. Total, que en este podcast me acompañaron Víctor Pardo.
Despedidas a todos. También. Es que siempre digo, bueno, buenas tardes otra vez y me criticáis, cabrones.
Chema Arcos.
Vuelvo a ponerme a sus pies.
Y Pancho Rebollo.
Hasta luego, amigos terrícolas.